Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio.
Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios.
¡Comenzamos!
Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2712 de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Estamos en este lunes 24 de abril, arrancando la semana. Déjeme bajarle a esto porque interfiere con el sonido, pero gracias por acompañarnos, arrancando el lunes. Lindo lunes, ya después de vacaciones, todo mundo a trabajar, aunque viene el primero de mayo, ¿no? Es lunes también, es el próximo lunes, primero de mayo, también es festivo, ¿no? Y luego viene el 10 de mayo.
Ese no es festivo.
No, ¿cómo no?
Bueno, lo festejamos, mamacitas. Pero hay que trabajar, Robert, no, está por
aunque
ley.
Aunque sea la mitad del día.
Pero bueno, estamos dichosos que estamos llenos de días festivos y... No trabajamos. Estaba yo viendo el otro día, mire, en Europa, creo que el país que tiene más días festivos y se quejan es España, que creo que tiene 14 días festivos en el año. El promedio general en Europa, entre Alemania, Francia, Holanda, andan entre 8, 10, 11 días. Nosotros tenemos como 30 y tantos días festivos. ¿Notan alguna diferencia? ¿Notan alguna diferencia? Pero bueno... Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Arrancamos el programa escuchando la canción Viva la Vida. Este es de Coldplay. Esta banda es un álbum de estudio, Viva la Vida or Death and All His Friends. Claro, hay que vivir la vida, hay que pasarla bien. Y bueno, esta es la propuesta de Juan de Dios Rincón en el control operativo y el musical. Vamos a tener variadito esta noche. Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales, aplicando todos sus conocimientos para que usted esté en permanente comunicación con nosotros a través de Twitter, arroba en los negocios, y Facebook, Fórmula en los negocios. En Twitter, métase a Twitter porque estamos transmitiendo a través de Periscope, la plataforma a todo el mundo. Ahora sí que nos puede... Mire, la verdad es que en la plataforma web, pues tenemos registro que nos visitan gentes desde España, de Alemania, de Oaxaca, de la Ciudad de México, de Morelos, de Cuernavaca. En fin, la verdad que el programa cada día más se difunde gracias a las plataformas digitales. Y aquí estamos con usted todas las noches a través de Radio Fórmula. Gracias a toda la gente que nos sigue a través de Periscope. Aquí estaremos transmitiendo el programa en vivo para que usted nos vea, se pase un rato agradable con nosotros y se quede por acá. Laura Alcalá me acompaña en la conducción de este programa, noche especial de especialistas. Vamos a hablar de finanzas. ¿Cómo estás, Laura?
Así es, Robert. Buenas noches, Robert. Mucho gusto. Un gusto saludar a toda nuestra audiencia. Y bueno, pues lunes, ya sabes, Robert, inicio de semana, sacudiéndose un poquito.
La arena todavía.
Sí, ya se terminaron.
Sacudiéndote la arena del fin de semana.
Y yo ni me fui a la playa, pero pues ya ni modo. Provecho para aquellos que sí se fueron a la playa. Espero les haya tocado no muy lleno a los lugares a donde fueron y que se la hayan pasado muy grata, porque luego es medio incómodo llegar a lugares que está atiborrado de gente y que te atienden
así
mal.
Es.
Pero bueno, esos son los riesgos a los que nos enfrentamos cuando salimos. Pero pues bueno, ya listos para iniciar la semana. Y bueno, muy interesante este tema, muy interesante el invitado que tenemos para platicarnos el tema. Como siempre, nuestros especialistas que nos acompañan aquí a Fórmula de los Negocios. Y bueno, fíjense, vamos a hablar de no al crecimiento per se, y sí a la eficiencia de la economía colaborativa. La verdad es un tema de polémica, porque aquí pues cada quien vamos a dar nuestras opiniones de que si es posible o no. Porque como que una economía colaborativa es a lo que menos estamos acostumbrados. Entonces, pues sacudirnos las antiguas prácticas individuales de crecimiento, de acumulación, de pues de ahora sí de ir teniendo, a compartir con otros, pues bueno, aquí vamos a ver cómo desglosamos este tema. Pero interesante, Robert, ¿qué te parece si presentas a nuestro invitado?
Con mucho gusto nos acompaña el licenciado Mauricio Cervera Cosgaya, subdirector de CFMEX. Perdóname, Mauricio, es lunes, así es que llévatela.
Nos estamos enganchando todos.
Todavía después de vacation. ¿Cómo estás, Mauricio? Qué gusto saludarte. ¿Cómo vas, CFMEX? Ya arrancando, pues prácticamente se acabó el mes de abril. Estamos en el segundo trimestre del año.
Así es, la realidad es que este año se nos está pasando rapidísimo. No sé qué percepción tienen, pero
sí, volando.
Ya prácticamente finalizando el cuarto el mes del año, entrando ya la próxima semana prácticamente a mayo. Entonces muy bien, ahí vamos creciendo. Ha habido una buena dinámica, obviamente, en el inicio del año. Y pues obviamente esperamos continuar con esta dinámica. Inclusive los meses que siguen son meses normalmente fuertes, buenos para el sector financiero. Y pues como siempre, invitándonos a que lo que necesiten, estamos a sus órdenes para...
Por supuesto. Para ayudarlos. Oye, interesante, estaba yo leyendo en el World Economic Forum hoy en la mañana una información que decía que el crecimiento económico del mundo en los últimos 10 años, el 80% ha sido atribuible a los países en vías de desarrollo. Obviamente China es el primero, pero que esto en los últimos 2 años se ha venido atemperando un poco, o sea, el crecimiento ya no es tan acelerado. China llegó a crecer hasta 8%, si no es que más.
Es muchísimo, así es.
¿No? Con un crecimiento impresionante. India también. Brasil, antes de su problema del año pasado y este año, crecía muchísimo. Y sin embargo, México siempre hemos estado... Bueno, nos vinieron a prometer que íbamos a crecer al 7% y ya íbamos de tarugos y le metimos. Y no hemos pasado del 3%, del 2%.
Del 2% promedio.
Quizá haya sus justificantes de entender esos crecimientos. Pues no sé, la corrupción, cosas de ese tipo, pero... Pero aquí el tema de hoy, Mauricio, es entender que a lo mejor ese modelo económico de solo crecer, como que está agotado, ¿no? A lo mejor hay que consolidar. Yo recuerdo que tú nos has platicado que es muy importante la planeación financiera, que no nada más es el crecer o vender más, porque inclusive, aunque vendas más, quizás estés en problemas.
Quizás no estás preparado ni siquiera para poder recibir.
Es correcto, ¿no?
Recibir todas esas ventas. Y sí, como bien lo comentas, el tema de del crecimiento aquí en el artículo que vamos a revisar per se o por sí solo, la realidad es que no ha sido lo mejor, sobre todo porque no podemos esperar que todas las economías reaccionen igual. A la Correcto. Misma directriz, ¿no? Es diferente, por ejemplo, la situación que tenemos en Latinoamérica a la situación que pueden tener en la Unión Europea o la que pueden tener los vecinos del norte, como lo es Estados Unidos o Canadá. El crecimiento económico, como lo bien dices, se ha venido desacelerando a nivel mundial.
Correcto,
esos países que mencionas, el famoso BRIC, que son países emergentes, antes les llamábamos países en vías de desarrollo, o nosotros decíamos tercermundistas. Hoy son economías emergentes. El BRIC, que lo integran Brasil, Rusia, India,
China,
es correcto, que es el más poderoso. Pues obviamente eran economías que decían que ya en unos años, hablando de hace 7 años que empezamos a hablar de esto de las economías emergentes, pues iban a ser las economías ya de primer mundo, ¿no?
Correcto, correcto.
Hoy la realidad es que, como bien comentas, Brasil ha venido desacelerándose mucho por problemas sociales y políticos, es correcto. China, como bien lo sabes, tenía crecimientos altísimos del 8%, 9%, y hoy, si bien sigue creciendo y sigue siendo la economía que más crece, pues ya no muestra sus índices de crecimiento. En México, lamentablemente, hemos estado oscilando entre el 1.5 y 2% de crecimiento. Y si lo comparamos con lo que pues crece nuestra inflación y todo esto, pues lamentablemente pues sí, no es lo que necesitamos. Entonces,
vamos
ahorita vamos
en retroceso,
a
claro.
Es correcto. Platicaremos un poquito de este tema de la economía colaborativa para ponerlo sobre la mesa y que todos reflexionemos un poquito.
Yo creo, y mire amigos, porque eso tiende a ser el futuro de los nuevos negocios en el mundo. Y pues yo creo que nosotros como empresarios debemos de aprender estos procesos colaborativos y estos procesos de empresas B Corp, que también es tema aquí en Fórmula en los Negocios. No se me vayan, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos.
Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos.
Amigos, regresamos, estamos escuchando esta canción que se llama Elephant Gun, de este grupo Beirut. Este sí no lo habíamos escuchado, Juanelo, tiene buena música. Esto fue del 2007, o sea, es bastante nuevo. También fue sacado en video el track de Elephant Gun. Tiene sonidos que te hacen sentir acerca de la longevidad de los elefantes. ¿A poco los elefantes viven mucho tiempo?
¿Tú? Sí.
Son longevos.
No sabía. Mira, pues ahí está. Buena música, buena selección, Juanelo. Algo diferente este género, pues es algo así como indie folk. Esta música de este grupo Beirut. Buena música, buena selección. Gracias. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi. En esta ocasión le voy a platicar del fraccionamiento Las Américas, este fraccionamiento que pues ha crecido muy bien, tiene una infraestructura urbana planeada de alta ingeniería, de alta arquitectura, y nuestros amigos de Grupo Sadassi, bueno, han recibido premios por este fraccionamiento, por los mismos colonos del fraccionamiento, y que lo han convertido en uno de los mejores fraccionamientos a nivel nacional inclusive. Así es de que pues estamos seguros que adquirir una vivienda en Las Américas es la mejor decisión de tu vida. Este mes de octubre te invitamos a conocer nuestro desarrollo y descubre por qué somos la mejor opción para ti y tu familia. Olvídate de pagar renta y olvídate, mire, yo te hago la recomendación que vayas, que te des una vuelta, que constates por tus propios ojos de lo que te estamos hablando. Sadassi construye, y construye, como decía Juan Enrique el sábado, construye comunidades, construye hogares, y eso hay una diferencia enorme. Las Américas es nuestro desarrollo ubicado al norte de la ciudad y cuenta con el mejor equipamiento y diseño urbano, proporcionándote todo lo necesario para vivir de una forma cómoda y segura. Visítanos, estamos seguros que tenemos la casa ideal para ti. Contamos con varios modelos a elegir. Además, el fraccionamiento Las Américas está ubicado en una zona privilegiada al norte de la ciudad de Mérida porque tiene dos accesos importantes, uno sobre el periférico a la altura de la Facultad de Ingeniería rumbo a Tzitiá y otro sobre la carretera Mérida Progreso a la altura de Escanatún. Tiene una entrada directa en una de las avenidas más importantes del fraccionamiento Las Américas, así es de que fácil acceso, rápido, y está muy bien conectado este fraccionamiento Las Américas. Además tiene asesores certificados que te van a ayudar a encontrar la mejor opción crediticia. Hazlo ahora. Miren, las tasas de interés interbancarias del Banco de México las ha venido subiendo. Ya estamos en 6 puntos o 6.25.
Es correcto.
6.25, ¿no? Y se prevé que la vuelvan a subir a por ahí de octubre. Así es de que eso le mete presión a las tasas de interés de los créditos hipotecarios. Pero con nuestros asesores tú vas a encontrar la mejor alternativa y la mejor opción, y estoy seguro que puedes estrenar casa. 941-2185, márcales, haz una cita, date una vuelta, corrobóralo por ti mismo, de lo que te platicamos. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, nos acompaña el licenciado Mauricio Cervera Cosgaya, subdirector de CFMX, y Laura Alcalá en la conducción. Y síganos, estamos transmitiendo en vivo a través de Periscope o de Twitter. Ahí nos puede usted ver a través de la plataforma de televisión de Twitter para todo el mundo, para toda la red internet. Ahí estamos platicando con usted. Usted nos puede ver aquí la transmisión del programa. ¿Con qué seguimos, Laura?
Claro que sí, Robert. Pues aquí estamos desmenuzando este artículo de Gregory Llorens. Y bueno, nos plantea una serie de preguntas que de veras es para reflexionar. Y bueno, pues lo compartimos con la audiencia. Se ha puesto a pensar por qué siempre las autoridades, gobiernos, economistas, empresas dicen que debemos de crecer y una vez que lo logran deben seguir creciendo. Obviamente estamos hablando económicamente.
Sí.
Y él a lo que va es ante esta posición de una continua, él la describe como una inconformidad a lo ya logrado. Porque lo ya logrado ya no sirve. Entonces, ¿qué pasa? Tienes que seguir creciendo. Y el planteamiento que él nos pone, que me parece muy interesante a discutir y a cuestionar, es que una vez que se logra un crecimiento, se desecha lo que se logró para lograr uno nuevo. Entonces, me pongo a reflexionar, por ejemplo, en nuestra vida cotidiana. Antes, cuando tenías un auto, te podía durar hasta 10, 15 años. Ahorita, un auto ya de 5 años está viejo y funciona perfectamente. Pero eso sí, si le tienes que cambiar el bote de gasolina, ¿cómo se llama? El contenedor de gasolina, que es lo primero que truena, el tanque. Luego le tienes que cambiar los amortiguadores y ya. Entonces, como a los 5 años ya empieza a ver toda esta problemática, pues ya está viejo el auto y ya es hora de que compres uno nuevo.
Sí, es que y entramos a vivir al mundo desechable. Entonces, todo es el consumismo.
Exacto. Es pero yo me pongo a pensar a grandes rasgos y lo vemos con la comida, desafortunadamente también. No, esta papa está muy chiquita y está medio morenita, ¿no? Entonces tiene que estar más grande y más blanquita. Entonces esta morenita la quemo porque no me conviene sacarla al mercado, a la venta, porque me afecta el precio de mi papa grande, blanca, bonita. Entonces, ¿qué estamos haciendo? La pobreza
aumentando.
Está aumentando la pobreza.
Bueno, la desigualdad.
O la desigualdad.
Que genera pobreza.
Exacto. Bueno, no sé, eso es lo que yo concluyo de este artículo, pero muy interesante lo que él plantea y de hecho la pregunta que yo haría es ¿quién inventó que siempre tenemos que estar en crecimiento? Y en algún momento ustedes dijeron en el corte anterior, no necesariamente porque vendes más, estás creciendo. Hay empresas que están vendiendo más y se están hundiendo. ¿Por qué?
Si vendes más y tus costos incrementas, no estás haciendo realmente nada.
Exactamente.
¿No? Hay que hacer un análisis previo. La realidad es que este artículo me parece muy interesante de George Llorens, como tú bien comentas, que es un ingeniero empresarial chileno, que él pone sobre la mesa el hecho de decir ya no sigamos creciendo como lo estamos haciendo ahorita, ¿no? Que estamos creciendo prácticamente cuando buscamos crecimientos, que nuestra economía crezca, pero no somos eficientes en el crecimiento de la economía.
Es correcto.
Yo creo que primero tenemos que conceptualizar ¿qué es el crecimiento económico? Un crecimiento económico simplemente es un aumento del PIB, es un aumento del Producto Interno Bruto. Por ejemplo, México. México tiene un Producto Interno Bruto. Cada año crece en promedio un 2%. ¿Qué quiere decir? Si antes producía 100 miles de millones de pesos, hoy produce el 2% más. Pero el problema que tenemos todos los países emergentes o esos países en vías de desarrollo, o particularmente como lo enfoca, como es un ingeniero chileno, lo enfoca un poquito a Latinoamérica. Entonces, el problema que tenemos los países latinoamericanos es que tenemos crecimiento económico, pero no tenemos desarrollo económico, que correcto, es algo totalmente diferente.
O sea, que los ricos están haciendo más ricos.
El problema,
ese es el problema, es que
el crecimiento económico, siempre los políticos nos dicen, es que hay crecimiento económico, crecimos un 2%, ok, crecemos un 2%, pero ¿qué tanto hubo de desarrollo económico? ¿Qué es el desarrollo económico? es una mejoría en la calidad de vida, que es algo muy diferente. El problema con los países latinoamericanos es que los países latinoamericanos, los polos, las diferencias de riqueza son muy grandes. Hay pocos ricos, hay muchísima gente de clase media y muchos pobres. ¿Qué es lo que no se da en países desarrollados o en países de primer mundo? En que la riqueza está mucho más igualitaria. Entonces, el crecimiento se da de una manera más efectiva. O sea, hay crecimiento económico, pero también hay desarrollo económico. ¿Cuál es el impacto del desarrollo económico? Pues, ¿qué es mejorar la calidad de vida de la gente? Que haya más hospitales, o sea, que los servicios médicos sean buenos, que las calles pues, sean buenas, que haya vialidades eficientes,
que haya empleo,
un servicio público de transporte eficiente, que haya buena calidad en la educación, que, o sea, mejorar la calidad de vida de la gente. Lamentablemente, como latinoamericanos, tenemos crecimientos económicos, pero no tenemos desarrollo económico. Incrementa la economía, pero lo que incrementa la economía se va quedando con los mismos ricos que tienen el dinero. Claro. No llega a toda la gente para que mejore su
desarrollo. Y tampoco llega al desarrollo.
Es correcto.
Fíjate que lo que estás mencionando cobra relevancia porque las entidades financieras como Cefemex deben de permitir que ese crecimiento o ese desarrollo económico se dé si logras llegar a mayor cantidad de gente posible con productos financieros. ¿Es correcta esta afirmación?
Sin duda, las empresas cobran un papel súper importante en el tema del desarrollo económico. Mientras más empresas hayan, correcto, mientras más dividido esté el dinero, ahora sí que como bien dicen, que salga el sol para todos.
De esto vamos a seguir platicando, claro. Mauricio, muy interesante el punto. No se me vayan, vamos a un corte comercial y ahorita regresamos.
Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos.
Quítate de aquí, ¿no? Es grave. Sácate de aquí, como diríamos en mi tierra. Esta es una canción de la banda americana de rock, The Dandies Warhols. Fue liberada en el año 2000. Es un sencillo de su tercer álbum de estudio, 13 Tales from Urban Bohemia, que fue liberada en el 2002. Buena música, buena selección este grupo. Pues esto es un power pop. Este género de música pop, pegándole más al pop que al rock and roll. Buena música, buena selección, Juanelo. Gracias, gracias. También saludo a toda la gente que nos sigue a través de Periscope. Estamos transmitiendo en vivo y en directo Fórmula en los Negocios desde Mérida, Yucatán. Radio Fórmula para todo el mundo. Gracias por acompañarnos. Y bien, déjeme darle una recomendación. Oye, yo quería darle las gracias a nuestros amigos del restaurante Ceiba del Estabay porque nos atendieron de maravilla el sábado. Tremendo pachangón. Se llenó el lugar. De veras, faltaban mesas a los que tuvieron que esperar un rato para que se pudieran sentar. Pues una disculpa, pero pues muchas gracias también a todos los que nos acompañaron. Pues nos la pasamos muy bien, qué rica comida. Yo quiero felicitar al chef porque también estuvo con nosotros en el programa, sí. Pero a mí me apartó ahí un poco de mondongo que wow. Hacen los fines de semana en la mañana, un mondongo a la yucateca, qué bárbaros amigos, así es de que pues yo los invito a que se den una vuelta a Ceiba del Istabay, está teniendo un éxito rotundo, la mejor de la comida regional en un solo lugar. La especialidad son los platillos regionales, hechos con la mejor calidad y apegados a la receta tradicional. Mire, hacen las tortillas a mano ahí, le preparan el chile habanero como usted lo quiera, picado, a mordidas, en salsa. La verdad que es una ventaja porque no puede faltar el chile habanero. También probamos el rico pok chuk, probamos el queso relleno, probamos el relleno negro. Bueno, la verdad que nos atendieron de agasajo, transmitimos el programa desde allá, festejando los 9 años al aire. Muchas gracias. ¿Dónde está Ceiba del Istabay? Déjame decirle, estamos en calle 33, diagonal, número 224B, entre 33 y 35, Colonia Polígono Itzibná, a 200 metros de la glorieta de la Istabay. A pocos pasos de la macroplaza, date una vuelta y si tú dices que escuchas Fórmula en los Negocios, te vamos a regalar una Montejo bien fría. Así es de que no pierdas el tiempo, date una vuelta, la buena comida yucateca allá en Ceiba de la Istabay. Bien, aquí en el estudio nos acompaña el licenciado Mauricio Cervera Cosgaya, subdirector de CFMX, y Laura Alcalá, que tenemos un tema a veces polémico, pero un tema mucho, muy interesante sobre esto de el crecimiento económico. ¿De qué nos ha ayudado? ¿Con qué seguimos, Laura?
Claro que sí, Robert. Y bueno, Mauricio, comentabas en el corte anterior, pues algo muy interesante, ¿no? Como lo desglosaste, el hecho de que aumente la riqueza no quiere decir que está aumentando el desarrollo. Y bueno, nos platicabas un poquito fuera del aire este fenómeno para que lo entendamos de una manera más acertada, ¿no? Desmenúzanos un poquito. ¿Qué es el desarrollo económico versus el aumento de riqueza? Porque, pues, si hablamos de México en particular, ¿cuántas familias son las que tienen en su poder la riqueza de México y que comparado con otros países, pues eso no se da porque son países ya desarrollados en donde la riqueza está de alguna manera más equilibrada,
mejor distribuida?
Platícanos eso.
Pues, platicábamos en el corte anterior que se puede dar crecimiento económico, o sea, se puede dar un aumento de producción dentro de un país, o sea, puede haber más dinero en un país.
Sí, el famoso aumento del PIB, como lo miden.
Que es lo que incrementamos en aproximadamente un 2% anual. Pero el hecho de que crezcamos económicamente no quiere decir que tengamos un desarrollo económico o que la calidad de vida de los mexicanos sea mejor. O sea, puede haber crecimiento económico sin desarrollo económico, pero muy difícilmente puede haber un desarrollo económico sin un crecimiento económico. Oh, ese es el tema. Entonces, aquí lo que plantea este chileno, este ingeniero chileno, es que no sigamos con el mismo modelo de crecimiento o los objetivos de crecimiento que actualmente se tienen en el mundo. Por eso es un poquito, no difícil de creer, pero sí nos llama al análisis. Nos comenta que en los países latinoamericanos es un poquito complicado seguir el modelo de crecimiento económico actual, en el que la mayoría de los países, porque es una realidad, hablando de Argentina, hablando de Brasil, hablando de Chile, hablando de México, los países latinoamericanos, hay crecimiento económico. Es poco, ¿sí? 1%, 2%, pero hay crecimiento económico. Pero la mayoría de los latinoamericanos, lamentablemente, no vemos que la calidad de vida mejore. Esto,
la calidad de vida, correcto.
Es correcto. Esto se atribuye a que somos países que lamentablemente vivimos problemas sociales y económicos de manera constante, cierta inestabilidad económica que no se da muchas veces en países desarrollados. Por estas características que nosotros tenemos, porque es una realidad, ¿no? En Latinoamérica, lamentablemente, somos países que vivimos crisis constantes, problemas con el tema político.
Sí, y lo que me comentabas hace rato, por ejemplo, Slim tiene, por ejemplo, ¿qué? Un 8% del PIB de México.
Así es.
Sola persona, cuando, por ejemplo, si lo comparamos con Bill Gates, que son de los más ricos del mundo, ni siquiera tiene el 1% del PIB de Estados Unidos. O sea, es así de diferente cuando comparamos el aumento de riqueza de un país subdesarrollado como es el de México comparado con un país que está en pleno desarrollo y superdesarrollado de la primera potencia mundial, ¿no?
Así es.
Aunque ahí sigue habiendo esa desigualdad de la distribución
pero
del
no
dinero.
Tanta como
no
la
tanta como en México,
claro.
Por supuesto.
No es tan acentuada, es correcto.
Sí, aquí en México, bueno, a nivel mundial, el World Economic Forum, ese tema lo trajimos aquí, él calculó que 8 personas, y hasta lo pone así particularmente entre comillas, hombres, dice 8 hombres son los dueños de la riqueza de 3.600 personas.
Millones.
3.600 millones de personas. Y fíjate que aquí este ingeniero chileno nos dice, este modelo sostenible de crecimiento, así, somos 7 mil millones. Para el año 2025 seremos más o menos 8.100 millones de personas. A este ritmo no es posible mantener el nivel de explotación de los recursos naturales. Ahí está una clave muy importante, porque países subdesarrollados como nosotros no hacemos una utilización eficiente de los recursos.
Así es.
¿No? O sea, por ejemplo, México contamina enormemente, bueno, Estados Unidos también. Pero nosotros, por ejemplo, en nuestro desarrollo de comunidad del bien vivir, no sabemos todavía ni siquiera separar la basura, por ejemplo. Y esos son elementos directos en el proceso de desarrollo económico.
Así es. De hecho, hace mención, y es bastante interesante, en el tema de los recursos, como bien mencionas. Dice, el modelo que tenemos ahorita no es sostenible. ¿Por qué? Porque somos un número impresionante de personas hoy, que somos 7 mil millones, y pues en 2025, estamos hablando de muy pocos años, vamos a ser 8.100 millones de personas. Aquí el tema es que los recursos, lamentablemente por esta ola o esta corriente consumista, no siempre se consumen en un país de manera eficiente. Él dice, estamos creciendo un poquito a lo tonto, no crecemos de manera eficiente. La mejor manera de crecer de manera eficiente es con una economía colaborativa. ¿Qué pasa hoy con el crecimiento que tenemos actual? Dice que aproximadamente el 50% de los activos existentes en cualquier país están subutilizados. Y más de un tercio de los alimentos, por ejemplo, producidos, se desperdicia. O sea, con el crecimiento que tenemos ahorita, seguimos creciendo, seguimos consumiendo, pero los recursos no se utilizan de manera correcta.
O sea, que optimizando los mismos recursos que hoy se producen en Latinoamérica, podríamos lograr un desarrollo económico.
Correcto.
Así es.
Sin necesariamente aumentar esa PIB o esa riqueza.
Es correcto. Él dice, vamos a reflexionar. No necesitamos estar creciendo, no necesitamos que tener ese 1, 2, 3, 4, 5% de mayor crecimiento. Si hacemos una pausa y hacemos un análisis de cómo estamos consumiendo
esos
recursos.
Pues sí, del desperdicio que tenemos a nuestro alrededor para utilizarlo correctamente, ¿no?
Y hacemos un esfuerzo por organizarnos para que esos recursos se consuman de manera eficiente, va a haber un impacto en el bienestar social o un desarrollo económico.
Correcto.
O sea, esa es la perspectiva que él está tratando de hacernos ver.
Y que me parece muy, muy certera.
Es muy interesante. Parece un poco complicada llevarla a la realidad.
Pues sí,
¿no?
Pon a los demás, pon a tu vecino a colaborar contigo.
Es correcto, por el tema de la organización.
Por el tema de la organización. Y cuidado, amigos, no hay que caer en la parte comunista o en la parte socialista.
No.
Que es otra cosa
qué importante,
totalmente diferente.
Qué importante que lo mencionas.
A lo que estamos diciendo, ¿no? Sí, porque es muy fácil decir, oye, bueno, pues vamos a compartir entre todos. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos.
La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos.
Bien, buena música, qué linda canción. Esto es para que le retumben. Para que le retumben las neuronas. Súbale al radio para que escuche esta canción. Se llama Killing the Name. Este es el sencillo de la banda norteamericana de rap, metal, reggae, Against the Machine, publicado en su álbum debut homónimo, lanzado como sencillo en noviembre de 1992. Buena música, buen rap, así como para que, digo, hay que. Yo sé que cuesta trabajo los lunes y más de vacaciones, regresar de vacaciones. Yo sé que usted va cansado en su automóvil, pero ya va a llegar ya. Súbale al radio, súbale al aire acondicionado. Ay, déjeme decirle, se nos viene el calorón. Toda la semana vamos a llegar a 40 grados o más, así es de que prepárese. Todos los días tienen que ser crioterapéuticos de aquí. Sí, toda la semana viene calorón, posiblemente martes o miércoles de la siguiente semana baje otra vez un poco la temperatura, pero se va a poner caliente esta semana. Así es de que, bien, Laura Alcalá tiene su ventana ecológica.
Claro que sí, Robert, y hablando de crecimiento colaborativo, vamos a hablar un poquito de pues la importancia de separar la basura. Y yo sé que hay mucha gente en casa que le da mucha flojera y pone su bote grandote y ahí echa todo. Pero bueno, espero hoy poderlos incentivar a que cuidemos el medio ambiente, por lo menos separando las latas. Las latas de los refrescos, de las cervezas. ¿Por qué? Porque si las mezclamos con la basura orgánica y toda la demás, uno, le hacen difícil a los que esculcan la basura encontrarlas. Y dos, porque al hacer contacto con comida o con cosas húmedas, se empiezan a oxidar y ya una vez oxidadas esas latas, ya no se pueden reciclar. Entonces es muy importante que se mantengan limpias las latas para que sea más fácil su manipulación y su reciclaje. Y déjenme decirles por qué, porque las latas están hechas de aluminio y el aluminio es uno de los metales que pues tienen costos muy altos de extracción, sobre todo energéticos, y que bueno, podemos evitar si ayudamos a reciclarlas. Además, el aluminio se puede reciclar miles de veces, una y otra vez. Entonces, si por lo menos ayudamos separando esta basura, mi recomendación, cómprese bolsas transparentes y ahí meta todas las latas, puede incluso aprovechar y mete también los PETs son los envases de refresco de plástico, y pues así ya las personas que se dedican a recoger este tipo de basura para reciclarla, sea más fácil para ellos, y nosotros ya estamos dando nuestro granito de arena para evitar producir tanta basura y lograr que esa basura llegue a ser reciclada. Y bueno, esta ventana ecológica es patrocinada por Alcalá Oliver, Asesores en Seguros. Les invitamos a que visiten nuestra página www.alcalaoliver.com o que nos contacten a contacto@alcalaoliver.com para atenderle y asesorarle en seguros de auto, vida, casa, ahorro, gastos médicos mayores y también estudiantil.
Bien, amigos, hágale caso a Laura, ahí tienen la información. Nos acompaña aquí en el estudio el licenciado Mauricio Cervera Cosgaya, subdirector de CFMX, y estamos desglosando este tema sobre el crecimiento. No al crecimiento per se, sí a la eficiencia de la economía colaborativa o al desarrollo económico, como lo denominó Mauricio. Fíjate lo que nos dice aquí, hablando de este tema. ¿Usted estaría dispuesto a comprar un bien si solamente lo utiliza un 2% del tiempo? Este tipo de números se aplica a todos los bienes de la sociedad que están siendo subutilizados. Y economías como la de México o sociedades como los mexicanos, nos llenamos de cosas subutilizadas. Yo le puedo asegurar, no tengo nada en contra de las señoras, pero dígame si no, señora, usted tiene por lo menos una blusa colgada en el closet que ni siquiera se ha puesto.
Te puedo asegurar que hay muchas.
Ahí está. No, Mauricio.
Así es. De hecho,
digo, yo sé que me metí en un tema ahí medio complejo, pero bueno.
Pero es un ejemplo muy simple, muy vívido, muy real, fácil de imaginar, sí, y de ver, ¿no? ¿No? Claro.
De hecho, hablaba el ejemplo, como bien comentas, Robert, de una persona que únicamente utiliza su vehículo para ir al trabajo y para regresar. Entonces, de todas las horas que hay en el día, las 24 horas del día, realmente utilizo mi vehículo una hora para ir al trabajo y una hora para regresar. Correcto. Entonces, realmente las 24 horas lo utilizo 2 horas. Entonces, todo el tiempo que el auto está parado,
está subutilizado.
Igual y era más eficiente para mí pues tomar un transporte.
Ahora que hay Uber.
Público, un Uber.
Un Cabify.
Y de alguna manera no hay desperdicio de recursos, ¿no? Es el ejemplo que nos da el artículo, que es bueno. O sea, realmente estoy utilizando únicamente un 2% de lo que me puede dar ese activo, ¿no? En las empresas, como bien comentabas al inicio del programa, Robert, podemos aterrizar esto. Es una realidad, digo, la economía.
Correcto,
aquí platicamos un poquito el tema macro, pero en cada una de las empresas también podemos llevar a cabo este tipo de ejercicios. Como tú bien dices, siempre estamos orientados a incrementar las ventas, incrementar los ingresos, tener un crecimiento.
Pero no cuidar los recursos, ¿no?
Es que a veces no sabemos si ese crecimiento realmente me está dejando más utilidad. O sea, ok, estoy vendiendo más, pero te está dejando más utilidad, porque puede ser que por vender más o por meterme, no sé, un mercado que pensé que me puede ir mejor, no hago bien mis análisis, y también mis costos suben, mis gastos suben. Claro, entonces, claro, o estoy teniendo el mismo margen, la misma utilidad, haciendo más, porque me estoy esforzando más, claro, ¿no? O simplemente estoy haciendo más y todo lo peor, estoy ganando menos, porque incrementaron de alguna manera mis gastos. Entonces, aquí también se puede hacer un análisis de ver cómo puedo ser más eficiente. Aquí el artículo habla de eficiencia en el tema económico, con un tema colaborativo, pero también en cada una de nuestras empresas podemos ver en que si mejoramos la eficiencia de nuestros insumos, de nuestros activos, pues podemos tener mejores resultados en el caso de la utilidad. Un ejemplo de inversión para mejorar o ser más eficientes es la inversión en tecnología.
Claro.
Es algo que carecemos mucho en todo el país, y obviamente el reflejo de nuestro estado, el estado de Yucatán, en la que muchas empresas, les hablamos particularmente a las pequeñas y medianas empresas, no invierten mucho en tecnología.
Fíjate que aquí, yo digo, no me gusta buscar culpables, pero también culturalmente nos hemos acostumbrado los mexicanos, los empresarios mexicanos, los yucatecos, a los subsidios, a que el gobierno me tenga que subsidiar. Porque lo han hecho, lamentablemente, ¿no?
Así es.
Y pues te conformas con que te regalen una computadorcita en lugar de que de veras inviertas en un sistema que te va, en un activo que te va a generar ingresos.
Así es. O si no me dan el apoyo, pues simplemente no lo hago, ¿no? Entonces, o sea, no invierto en tecnología. Claro. Y invertir en tecnología en el tema de, así es, tener computadoras eficientes que puedan optimizar el tiempo de cualquier trabajador.
Y miren, amigos,
software.
Es correcto. Y por eso ahí está gente como Mauricio, que le ayuda a usted a hacer una planeación financiera, y además no nada más les ayuda, sino que les acerca los recursos para que ese proyecto tenga viabilidad en este desarrollo económico.
Así es. Y era principalmente por eso el comentario, ¿no? Si yo hago un análisis y nosotros vemos, tanto el cliente como nosotros, que más que el objetivo de vender más, el tema de invertir en tecnología me va a hacer más eficiente, me va a hacer ganar más dinero, pues obviamente podemos apoyarlos para que inviertan en eso, en comprar un software que me ayude a controlar mejor mis ventas, hacer mejor mi planeación, mi presupuesto. Acuérdense que la información que nosotros tengamos de nuestra empresa, pues es poder, nos va a servir para tomar decisiones de manera más correcta. Y si yo no tengo tecnología que me apoye a tomar esas decisiones, difícilmente lo voy a poder hacer.
Totalmente de acuerdo, Mauricio. Y aquí, como colofón, les quiero decir, amigos emprendedores, amigos empresarios de startup, no se limiten exclusivamente a abrir una empresa porque les dieron un recurso del gobierno. Hablen con Mauricio.
Inviertan.
Métale de veras el riesgo. Le aseguro que va a ganar más que solamente estar chupándole la sangre a los... Pues al gobierno, ¿no? Que finalmente sí es lana de nosotros mismos.
Al final es...
Que se desperdicia.
Al final, Robert, es... Y Laura, es apoyar un largo plazo, ¿no?
Correcto.
Al final, si yo abro una empresa únicamente por unos recursos, pues sí, me va a dar una satisfacción, voy a tener ingresos a corto plazo. Pero si yo le quiero apostar realmente a largo plazo, que es lo que necesitamos, que nuestras empresas generen empleo, generen ingresos durante un largo tiempo, para que haya una mejor calidad de vida de todos, ¿no?
Correcto. ¿Dónde te pueden localizar, Mauricio?
Estamos a sus órdenes en la calle 70, número 422, entre 45 y 47, en la colonia Centro. También nos pueden localizar en el teléfono 920-0715, a sus órdenes para atenderlos. Y pues en nuestra página de internet, www.cfmex.com.mx. Y pues también nuestro recién diseñado Facebook como Financiera CFMX.
Bien. Gracias, Mauricio.
Vámonos. Gracias, Mauricio. Gracias, Robert. Gracias, amigos, por escucharnos.
Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásenla bien. Buenas
Gracias
noches.
Gracias por acompañarnos.
Nos escuchamos
Ahora pongamos
mañana.
En práctica lo aprendido y hasta el próximo programa.
Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.